En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ignacio Zuleta es periodista, es consultor político. Con él vamos a hablar unos minutos acerca de la aparición, reaparición en escena de la vicepresidente y expresidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con un discurso poderoso, fuerte, pero que por lo menos a mí y a muchas personas no nos pareció sorpresivo, nos pareció de alguna manera casi una aparición de la perfecta Cristina Fernández Kirchner. De hecho, se dio la circunstancia de que en el final la locutora que le hizo la presentación dijo, la presidenta de todos los argentinos, claro, no es un, puede ser un blooper, puede ser un fallido, llamalo como quieras, pero nadie lo desmintió, ni nadie dijo, no, te equivocaste, ni mucho menos, porque yo creo que en el fondo la ex presidenta de la Argentina, la vicepresidenta actual de la Argentina, cree que es la presidenta, y de hecho lo que necesitaba era alguien que apareciera en las boletas como presidente, porque ella sabía que hay votos que iba a perder justamente. Le damos la bienvenida a Ignacio Zuleta. Vamos a hablar un poquitito de Cristina Fernández de Kirchner y de su discurso de ayer, su aparición pública. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, para muchos pareció sorpresivo y yo creo que en realidad era una Cristina Fernández de Kirchner en estado absolutamente puro. ¿Cuál es tu visión y cómo podés decodificar los mensajes de ayer?
No, creo que es absolutamente obvio que hable vicepresidente de la Nación, ganó las elecciones. A mí no me sorprende para nada. Sorprenderse de que exista, de que hable y lo que dice es medio ingenuo. Uh-huh. Eso es un mensaje proselitista para sus militantes. Es propio de la campaña electoral, es esperable que ocurra. Ahora, no creo que... yo no soy cliente de esos mensajes. La clientela de esos mensajes son los militantes del peronismo a unos pocos meses de la elección. Para mí, a mí no me sorprende para nada.
¿Y cómo...?
Está bien que un día feriado llama la atención, pero es porque no hay otra información. Pero para mí no tiene ninguna... Es esperable que hable, tiene una función dentro del oficialismo muy importante, vicepresidenta, es la jefa del periodismo de la provincia de Buenos Aires, y lo que dice es obvio, esperable, lo ha dicho toda la vida, no hay ninguna novedad.
¿Y cómo se puede noticia? ¿Cómo se puede evaluar? Claro.
Fuera de lo político, es una no noticia.
Exacto. ¿Y cómo se puede evaluar? Mencionabas el contexto del día en que fue, pero también el mensaje a quién era dirigido. ¿Cómo lo evaluás en función de la tensión o de la relación o de la dinámica entre Alberto Fernández y ella?
No, eso yo creo que hay una fantasía especialmente en el periodismo de la capital federal, la fantasía de que uno maneja al otro. Son socios de una coalición política que tiene un objetivo, que es unificar el peronismo para recuperar el poder en el 2019 y mantenerlo. Y van a hacer todo lo necesario para cumplir ese objetivo. Es un objetivo superior, está por encima de los temas concretos, de los contenidos de agenda, si están a favor o en contra de determinados principios de economía o métodos de organización de los impuestos. Eso carece de importancia porque el objetivo principal es mantener la unidad, que fue lo que lo sacó del poder al peronismo en los últimos 10 años, en legislativas y después del gobierno en el 2015, y a la reunificarse lo recuperaron. Entonces tiene un gran valor y es lo que están tratando de mantener. Lo demás no tiene ninguna importancia. En Argentina el objetivo de los gobiernos es mantenerse en el poder, porque es un país que tiene una fragilidad institucional muy grande y los gobiernos suelen ser muy débiles, tienen que enfrentar problemas muy graves que se van sucediendo, heredando de un gobierno al otro. Las herramientas para resolverlo son muy débiles, muy frágiles, y a su vez las demandas del público son muy, muy fuertes, son muy severas, porque hay que tener un gobierno que tiene una oposición que sacó 40% de los votos en el año 2019 y no ha perdido un solo senador y un solo diputado. O sea, tienen problemas de gobernabilidad esperables en un país en donde hay una oposición fuerte con gobiernos débiles, ¿no?
Ahora mencionabas que el mensaje era destinado a la interna y a mantenerse unidos. ¿Qué pasa con aquellos votantes que votaron a Alberto Fernández justamente pensando que se diferenciaría de alguna manera o con la ilusión de que sería distinto que Cristina? Porque si Cristina lo eligió a él como presidente es también porque ella no quería figurar como presidente en esa lista. Imagino que, entre otras cosas, porque pensaba que algún voto se le escaparía.
No, ella no decidió nada. La que decidió que ella no que fuera diferente fue el peronismo. El peronismo, que es un club de gobernadores que maneja la mayoría de las provincias de la Argentina, resolvió en 2019 que Cristina no fuera candidata a presidente, porque si no, el peronismo del interior iba a ir con lista corta, como de hecho fue en muchas provincias en la primera vuelta, porque ellos no iban a apoyar a Cristina presidenta. O sea, Cristina no resolvió nada. Cristina podía elegir un nombre, pero Cristina fue desplazada de la candidatura a la presidencia por el peronismo, que no iba a acompañar a la fórmula nacional del peronismo. Ese es el mecanismo real. O sea, creer que ella dispuso nada, no. Ella fue, acordó con el peronismo una fórmula en la que ella cedía la candidatura a la presidencia. Eso fue la prenda de la unidad, que permitió que el peronismo reunificado ganara las elecciones. O sea, especular que hubo votantes, Alberto Fernández, que creían que votantes eran distintos, los votó el peronismo. Sacaron los votos unificados de toda la vida. Y el no peronismo votó a Juntos por el Cambio, inclusive puso más votos en la urna en 2019 de los que había puesto en 2015 y 2017. O sea, eso de que hay una franja de engañados de Alberto Fernández es una ilusión de la periodista.
Okay.
No existe eso. Y la fórmula la votó el peronismo unificado, punto, galalo. Eso es física básica de la política argentina, un país en donde los porcentajes, las grandes porcentajes de votos no se mueven, son los mismos de toda la vida. Los votos de los 40 puntos de Macri de 2019 son los 38-39 de Angelos del año 89 contra Menem. Eso no cambia. O sea, lo demás es todo literatura periodística. Lo que cambia el destino de las elecciones es si las fuerzas van unidas o separadas, si el peronismo va en dos o tres o una fórmula, y el mismo voto peronista va a esas fuerzas. Si van divididas, pueden perder una elección, pueden perder un balotaje, pueden perder bancas legislativas. Y si van juntos, ganan. Pero eso no cambia. No existe el no peronista que vota a peronista o el peronista que vota a no peronista. No existe. Esos marcianos no están en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. La gente vota por convicciones profundas, permanentes, no cambia el voto. ¿Y en los países con voto voluntario, como Estados Unidos, hay un swinging vote. Hay gente que una vez vota una cosa, otra vez vota otra. Pero en países de voto obligatorio y con alta cultura de participación como la Argentina, que lleva 106 años de ley en España, donde las dos grandes familias políticas de la Argentina, que representan en cada momento el peronismo o el radicalismo, ocupan el 80% del voto, tiene una estabilidad pasmosa, el voto, ahí no cambia nada. Que no entiende eso, no, especialmente hablo de los políticos, que no entiende eso, fracasa. El que lo entiende le saca provecho.
¿Y cómo imaginás, Ignacio, para
no terminar?
Sí, para terminarla, tenemos elecciones pronto. Estás justamente analizando, nos estás contando que el peronismo está haciendo la tarea para llegar unido, para unificarse y no perder votos.
También la oposición
por
lo hace.
Eso, eso te iba a preguntar. Es exactamente
la
así.
La oposición está tratando de no dividirse. Y de hecho no se ha dividido. Mantienen una unidad. Las dos fuerzas están haciendo su trabajo para mantenerse juntas porque saben que es la mejor manera de ser competitivas en las elecciones.
O sea que el resultado de las próximas elecciones no debería ser muy distinto al de las últimas.
No sé, habrá que ver cómo llega. Por ejemplo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene hoy una disidencia fuerte con Gray, que es el presidente del partido, es una autoridad importante, no es un puntero de barrio, que ha impugnado la candidatura de Máximo Kirchner a la presidencia del Partido Justicialista de la provincia y se le ha sumado Dualde. Eso significa en la provincia una disidencia interesante, que a ver cómo prospera, a ver cuánta gente arrastra y si puede esto preparar el escenario de una candidatura de un segundo peronismo. No digo, digamos, habría que ver lo que hizo Massa en su momento, si eso encarna en una lista de un peronismo disidente de la del oficialismo. Eso hay que ver cómo funciona. Hasta ahora nadie ha hablado de eso, pero es posible que esta fue la fuerza con la cual estos sectores se oponen a la candidatura de Máximo Kirchner a que se asuma la presidencia del partido. Hay que mirar a ver cómo llega a las elecciones, porque el peronismo tiene un desafío muy grande en la elección de este año, porque el peronismo, que el año 2017, si bien se publicó y ganó Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, porque Bullrich Esteban le ganó a Cristina de Kirchner a la senaduría, si uno suma ese año los votos que sacó el peronismo con Cristina de Kirchner, con Massa y con Randazzo, sacó más votos que el no peronismo y ganó 19 bancas. Esas tres listas hoy día están unificadas, están todas, son la misma tribu, y van a esta elección a renovar esas 19 bancas. Para renovar 19 bancas hace falta más del 50% de los votos. La oposición, hoy Cambiemos, aquella vez sacó 14 bancas, y renovarlas le cuesta menos. O sea, en el cálculo que están manejando los partidos, para que el peronismo renueve la cantidad de bancas del 2017, necesita el 51% de los votos, y la oposición necesita el 38%. O sea que el peronismo está obligado a una proeza legislativa, a una proeza electoral muy difícil de lograr con los problemas de gestión que tienen no solo el gobierno argentino, los gobiernos del mundo, un mundo donde se está cayendo, se cayó Trump, se está cayendo Merkel, está naufragando el gobierno de las autonomías españolas, Italia casi no pudo formar gobierno, Inglaterra está en una crisis terrible, Francia en una rebelión permanente. Y no hablemos del programa en Latinoamérica. O sea, los problemas que tienen los gobiernos, no solo el gobierno argentino, los gobiernos del mundo. Entonces, ir a una elección con una peste como esta es una dificultad para cualquier gobierno del signo que sea. Y si encima el desafío es que tenés que sacar el 51% de los votos en un distrito tan peleado como es la provincia de Buenos Aires, pero mismo tiene que ajustarse los cinturones para un desafío importante. No es fácil la faena que le queda. O sea, no sé si va a repetir los resultados. El resto del país, los gobernadores del peronismo, que son gente más normal que la gente que anda por acá, yo creo que van a ser elecciones decorosas, salvo excepciones. En general, en la Argentina, en los últimos años, ganan los oficialismos. El público, y más en momentos de crisis, adhiere a los oficialismos. Por lo tanto, yo no sé si va a haber grandes sorpresas en las provincias.
Bien, quería invitar a la gente, porque justamente había leído en zuletasintecho.com una nota sobre la convocatoria a la sesión justo el día que empieza Pesach, ya que estamos en la radio judía. Aquellos que quieran leerlo también les va a resultar interesante. Estamos hablando de la sesión por ganancias. Le mandamos un abrazo grande, Ignacio. Gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Allí está Ignacio Zuleta. Él es periodista, consultor político. Es el editor de zuletasintecho.com. Entre otras cosas, realmente, más que interesante el análisis. Estamos a 9 minutos de la hora en punto. Nosotros estamos en el Coffee.